El Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, José Massa, publicó el libro Somos Polvo de Estrellas, cómo entender nuestro origen en el cosmos, donde explica de manera didáctica la relación entre la vida en nuestro planeta y el origen del universo. Desde los pies a la cabeza, cada átomo de nuestro cuerpo proviene de la muerte de las estrellas. Somos polvo de estrellas, dice el autor sobre cómo le dio el título al libro. Ya está con nosotros, tenemos el libro en nuestra mano. José Massa, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias 1999. Bienvenido a Radio Concierto. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí.
Sí, estaba, bueno, revisé en internet algunas de las charlas que usted había dado y en esas siempre utiliza este tono didáctico, incluso recurriendo muchas veces al humor, para poder explicar estos temas que tal vez son lejanos o inentendibles para quienes no están tan informados, no saben tanto de este tipo de aspectos. ¿Es eso lo que también pueden encontrar en el libro Somos Polvo de Estrellas?
Esa pregunta me cuesta responderla porque no quiero ser deshonesto. Yo debería decir que sí a la pregunta, pero me temo que el libro es más fome que las tonteras que yo hago.
Porque es didáctico, claro, va en esa línea.
Bueno, espero que lo sea.
Tiene menos chistes que claro, lo que hay en la charla.
Claro, cuando estoy dando una charla, hago el chiste de lo que venía yo por el camino hacia la charla, lo que caiga. Pero no se puede en el libro, yo he tratado. Pero escribo algunos chistes, o situaciones un poquito más lúdicas, pero después se lee mal. La palabra escrita en un papel es distinta de la palabra al aire, como
no sirve
la belleza
para los
de
chistes.
La radio. No, claro, la palabra se la lleva el viento, literalmente, aquí que estamos conversando, pero en el libro no es tan así. En todo caso, la idea es explicarle a la persona que lo lea de dónde venimos nosotros, de dónde salen sus átomos. No estoy hablando de las cosas de allá arriba, le estoy hablando de ellos mismos. Todo lo que está en la Tierra proviene del cosmos y las estrellas son nuestras madres. Las estrellas en su seno interior, ahí cocinaron todos los elementos químicos. El universo inicialmente no tenía más elementos químicos que el hidrógeno y el helio. Así que todos venimos del corazón de las estrellas.
Sí, José, usted cuenta en el libro que en 1976 en Arizona presenció una charla que le llamó la atención, que inspiró. Era del científico Nick Wolf y se titulaba The Universe, I Can Feel It in My Bones. Puedo sentir el universo en mis huesos. Esa es la inspiración seguramente para lo que vino después. Cuéntenos esa experiencia y cómo la tradujo usted después para explicar de manera didáctica a través de este libro, a través de sus charlas, un principio que es, claro, que puede parecer simple, pero que es muy profundo. Es muy profundo.
Sí. Esa anécdota la cuento porque es totalmente verídica. Incluso yo era un estudiante del doctorado en astrofísica en Toronto, pero íbamos con mi profesor guía a Arizona porque ahí usábamos un polarímetro que tenía otro astrónomo de Arizona, Roger Angel. Y entonces yo fui muchas veces a Arizona. Y en el planetario que quedaba frente al Departamento de Astronomía de la Universidad, había de repente un tremendo letrero: charla pública, The Universe, I Can Feel It in My Bones. Y me pareció muy, claro, en inglés tiene otro sentido, eso ya sentirlo en los huesos es porque uno lo siente lo más adentro posible. Y me gustó mucho el título, pero nunca escuché la charla, pero no, nunca la escuché, pero ya con el título me inventé todo un libreto. Pero a Nick Wolf, que era un tipo muy divertido, sigue siendo, aparentemente ya está bastante viejo, pero sigue existiendo, lo googleé hace poco y que a lo mejor se me murió Nick Wolf, no, y me lo encontré en el observatorio arriba, y una noche me puse a conversar con él y dije, oye, mira que tú estás dando una charla, sí, y ahí un poco me contó el cuento de cómo uno puede inspirarle al auditor que el universo puede sentirlo en su hueso. Los átomos de calcio en nuestros huesos fueron fabricados por una estrella. Perdón. Y bueno, en esa conversación y con el título yo armé todo el resto. Puse todos los puntitos, uní todos los puntitos, y cuando llegué a Chile empecé a dar una charla que la llamé eso, el universo, dos puntos. Puedo sentirlo en mis huesos. Y la di por mucho tiempo. Y después le puse otro nombre, pero que no me y después encontré que era más bonito decir que somos polvo de estrellas.
Es más poético.
Así que claro. Y además porque es literal. Sí. Fíjate que los átomos de carbono son lo primero que, lo primero realmente extraordinario que hacen las estrellas, uniendo tres átomos de helio. En un momento el corazón de la estrella queda llena de helio, porque transformó el hidrógeno en helio, que es lo que está haciendo ahora el Sol. Pero cuando se le acaba el hidrógeno, y ya no lo puede usar de combustible, va a comprimir el helio, y el átomo de helio tiene cuatro partículas. Bueno, se unen tres átomos, si se toman de la manito, arman un trío, y ese trío es estable. Maravilla de la naturaleza, ¿no? Trío estable, porque de a dos no funciona. Un helio se casa con otro helio y el matrimonio dura una centésima de millonésima de segundo.
No hay caso.
El divorcio más rápido es cuando se casan dos. Pero tiene si que llega ser un trío. Tercero, en el trío arman un átomo de carbono.
Mira,
y el átomo de carbono,
mejor.
Claro, ahí funciona perfecto. El átomo de carbono es lindo, tiene 6 protones, 6 neutrones, 12 partículas en total. Y además el átomo de carbono es súper amistoso y se une con un helio, va pasando un helio por ahí, lo agarra, y 12 partículas más un helio, que son 4, forman un átomo de oxígeno 16. Entonces, en el corazón de las estrellas comunes y corrientes como el Sol, se va formando carbono y oxígeno. Y como está lleno de hidrógeno, el carbono se agarra a 4 hidrógenos y forma un CH4, que es una molécula de metano. Y el oxígeno, para no ser menos, agarra 2 hidrógenos y forma H2O. Una molécula de agua. Entonces, las moléculas más abundantes son el metano y el agua, y entre medio está el nitrógeno, que es de 14 partículas. Un carbono, si se come 2 protones, se transforma en nitrógeno 14. Y el nitrógeno 14 se une con 3 átomos de hidrógeno, ahí uno es de 4, otro es de 3, otro es de 2, con 3 átomos de hidrógeno y forma una molécula de amoníaco, el NH3. Y los carbonos se toman de la manito y hacen unas cadenas largas, que son particulitas de grafito, que son como el humo que uno exhala cuando estaba fumando. Ahí hay particulitas chicas que tienen un tamaño de una milésima de milímetro. Esos son cadenitas de grafito, de carboncito. Esos se forman en el interior de la estrella y salen flotando, y la estrella los expulsa. Las estrellas tienen así como el aliento del dragón, que tira para afuera un montón de cosas, y las partículas de grafito salen para afuera de las estrellas, que en su fase terminal se llaman estrellas de carbono. Entonces, esos granitos de polvo son los que contaminan una nube, y que después de 9.000 millones de años terminaron por dar origen a la Tierra, a nosotros, al suelo, a la lechuga, a los tomates.
Eso somos todos de origen estelar.
Somos todos de origen estelar. Todos nuestros átomos, salvo el hidrógeno que viene desde el Big Bang. El hidrógeno del agua, cada vez que uno se toma un trago de agua, 2 de cada 3 átomos son de hace 13.800 millones de años. Y el pivote, que es el oxígeno, se fabricó en el interior de una estrella. Entonces, en realidad, yo no hablo. Ahí en el libro yo creo que el editor se le fue la mano. Yo no hablo del origen de la vida. Yo la verdad es que hay una tremenda laguna entre tener la Tierra andando hace 4.600 millones de años y de ahí cómo se formó la primera, ¿cómo se llama? El primer ser unicelular. Pasaron como 500 millones de años, y después como por 2.000 millones de años en el agua no hubo más que seres unicelulares, no había nada, no había ni sapos ni ninguna cuestión, y después de 2.000 millones de años ahí la vida empezó a cambiar, se empezó a oxigenar la atmósfera, y de repente un anfibio que vivía en el agua sacándole el oxígeno al agua empezó a caminar para afuera y vio que afuera también había oxígeno y pudo respirar, y ese oxígeno lo produjeron plantas acuáticas, así que las plantas acuáticas fueron muy importantes para permitir la evolución de nosotros, pero yo de biología no tengo idea. Lo que yo cuento ahí hasta el momento en que yo armo la Tierra y ahí me quedo.
¿Y cuán antiguos somos entonces?
Si yo fuera biólogo, haría un segundo libro hablando del origen de la vida propiamente tal. Lo único que quiero decirle a todos los auditores, que de la cabeza a los pies no tienen ni un átomo. Entonces, bueno, ahí por algún lado digo, los extraterrestres existen, somos nosotros. Nosotros somos los extraterrestres. Todos andan buscando extraterrestres. Bueno,
estamos aquí
mismo. Al espejo, estamos aquí.
Estamos aquí mismo.
Nosotros somos los extraterrestres. Hay un cuento de Bradbury que un niño va con el padre a Marte y le dice, papá, yo quiero ver los marcianos, papá, yo quiero ver los marcianos. Y al final el padre lo lleva al lado de una laguna y lo hace inclinarse en el agua y le dice, mira, ahí vas a ver a los marcianos. Y el agua reflejaba la imagen del niño y del padre. Esos son los marcianos, los
estamos que están con, en el... Sí, estamos con José Massa, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias, 1999. Una interesante conversación a propósito de su libro Somos Polvo de Estrellas, que puedes llevarte a través de la participación en concierto.cl y en el hashtag.
Así es, será otro día.
Queremos aterrizar toda esta conversación, José, porque ha sido uno de los atributos que se le ha reconocido a usted en el sentido de hacer temas complejos, temas técnicos, temas científicos duros, más accesibles al alcance de las personas, incluso de todas las edades. A usted le gusta que se acerquen, me imagino, también niños con muchas inquietudes, que es ahí donde nacen futuros astrónomos, futuros científicos. ¿Cómo ha sido ese proceso de explicar de repente estos temas que son tan áridos de manera más simple, más didáctica, como lo acaba de hacer?
Bueno, mira, la verdad es que yo, tal vez por genética, mi familia es de refugiados españoles que llegaron a Chile después de la Guerra Civil Española, y mi madre era muy pequeñita, pero y venía con su papá, pero más adelante se casó con mi padre, que también había venido a Chile de pelear la Guerra Civil y perderla, y se casaron, y así nació mi hermana, nací yo. Y en mi casa yo tenía una abuela que era andaluza, de Cádiz, mi madre, que es madrileña, y todos hablan 10 veces más que lo que hablo yo, que ya es bastante. Entonces, si yo no aprendía a hablar, iba a ser el mudo del grupo. Entonces, tenía que aprender a meter la cuchara, y en mi casa todo el mundo hablaba. Así que, para mí, hablar es algo como muy, muy natural. Por eso que me siento tan a gusto en una radio. Y, claro, uno puede estar... Bueno, yo ya no tengo pelo... me puedo estar despeinado sin pelo y no me ven, pero bueno, estudié astronomía, pero las ganas de comunicar o de conversar o de hablar con la gente nunca se me quitaron. Entonces, bueno, he ido desarrollando ciertas habilidades para contarle este tipo de cuentos a los niños. Yo creo que realmente, bueno, yo no hablo de estas cosas para que los niños sean astrónomos. Yo quiero que sean ciudadanos más informados. Yo quiero ciudadanos que entiendan más lo que los rodea. Yo no quiero que ninguno de los niños que me escuchan mi charla o que lea el libro sea un astrónomo. Yo quiero que tengan la cabeza bien armada. Porque si Chile no tiene la cabeza bien armada, no tenemos ningún futuro. El futuro del país está en que todos sus ciudadanos sepan pensar. Este tipo de cuestiones, que es algo que es un poquito distinto, yo creo que te ayuda a ir haciendo ejercicios mentales.
¿Y cómo reaccionan? Y por otro lado, ¿los niños cómo reaccionan cuando se les habla?
Excelentemente bien. Yo, después de dar charlas en todo el rango de edades, desde primero básico hasta cuarto medio, tengo acuñé una frase que creo que es mía. Uno nunca sabe lo que se le ocurrió a uno o lo que uno leyó en otro lado.
Lo que la inspiró.
Claro, pero hay que llegarle a las neuronas antes de que lleguen las hormonas.
Es una buena frase.
Eso es fundamental.
Si no, no hay nada que
tú
hacer.
Tú le hablas a un niño de 8 años y tú le dices, mira, de la cabeza a los pies eres un extraterrestre. El niño se mira a los pies, después mira del lado y le digo, mira, hasta tu compañero al lado también es un extraterrestre. Los niños se divierten con esas tonteras y después hacen un montón de preguntas. Bueno, pero ya hay otros planetas, ya hay vida en otro lado. Los cabros de 15, 16, 17, cuando hay un grupo de chiquillas y chiquillos, las chiquillas se acomodan la falda, hace esto, se tocan el pelo, los niños se acomodan la corbata, si es que tienen corbata, y mire, y no me dan ni una bola. Yo tuve una charla en Valdivia y habían 700 cabros de tercero y cuarto medio, y es la charla más mala que he dado en mi vida. Tiene el récord de ser una charla muy numerosa, pero todas las chiquillas están cuchicheando con la chiquilla del lado y mirando a 4 o 5 asientos o 2 niños que estaban también haciéndose los lindos. Entonces, las hormonas le habían nublado totalmente el razonamiento a esos chiquillos.
Le hace un flaco favor a la ciencia, la hormona.
Sí, no, hay que llegarle a los cabros cuando tienen 7, 8 años. Ahí tienen el cerebro virgen y están abiertos a todas las ideas y tienen ideas muy interesantes. Entonces, yo creo que a los niños hay que fomentarles la imaginación, enseñarles a pensar. Yo digo, de repente, si yo convenzo a un cabro en cuarto medio, cuando ya tiene 12 años en el cuerpo de estudio, ahí lo convenzo de que la física, la química, la matemática es linda. Bueno, ¿para qué si ya ese cabro está perdido? Ya no usó bien su educación. Pero si yo a un niño de 7, 8 años... lo entusiasmo y le digo, mira, esta es la constelación de Orión, ahí están las Tres Marías y allá están las Pléyades, y le muestro con un rayo láser y mira este puntito allá, y resulta que es Saturno, que tiene un anillo, y todos los cabros, oh, se le ve el anillo y no sé qué. quedan pero todos súper entusiasmados. Y ese cabro, yo les digo, mañana miren las flores y te vayas a dar cuenta que hay flores de todos los colores y formas, no digáis estas son blancas y estas son rojas. Hay cientos de estrellas, de flores rojas y cientos de... que aprendan a mirar. Uno ve con el cerebro, no ve con los ojos. Y la gente pasa todo tan rápido y no le da ni bola. Yo creo que hay que entrenar al cerebro para que la información que te dan los ojos te sirva para algo.
Interesante, porque conversábamos también aquí la semana pasada con María Teresa Ruiz, también astrónoma, y ella nos comentaba que las mejores preguntas se las hacían los niños. Le encantaba ir a estarlas con niños.
Claro. Sí. No, yo ahora voy a llevar una cámara para grabar las preguntas que me hacen los niños, porque después a uno se le olvidan. Pero me han hecho unas preguntas fantásticas. Un niño, una que la he contado más de una vez, te la cuento de nuevo. Un niño, pero que será un pelusa de aquello, en un colegio adventista lleno de imágenes religiosas, que yo estaba apabullado. Después me dijo, oiga... levantó la mano y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo dije, uy, esto viene mal, pero por supuesto, le dije, en eso estamos. Usted habló de Adán y Eva y usted habló de Darwin. ¿Usted cree en Adán y Eva o en Darwin?
Lleno,
yo miraba a todas partes, profesor, ¿cómo me saco?
La oscura.
Claro. Al final yo le dije, mira, en realidad mi madre vive en España y tiene un álbum familiar. Y en el álbum familiar de mi madre, a mi abuelo le veo una cara de mono espantosa. Así que por la cara de mono de mi abuelo a mí me tinca que Darwin tiene razón.
Y para hacer una manera más sutil.
Así que me fusilé a mi abuelo con cara de mono y... y después,
en nombre de la ciencia.
Claro, y después la profesora que era muy amable. Bueno, ustedes niños han escuchado la visión científica, pero ustedes tienen que entender que hay otras visiones para que no se fueran a quedar con Darwin, ¿no?
Oiga, y a propósito de la figura que usted decía, hay que llegarle a los niños antes que llegue la hormona. ¿Y la fe? ¿Las religiones? Ahí también hay un tema donde la ciencia a veces cuesta que le haga el quito, ¿no?
Mira, yo creo, y esto... bueno, a mí me dejó desmoronado, te diré. Yo no es que sea ateo visceral, ¿no? Pero soy un poquitito ateo, gracias a Dios. En el nuevo programa de estudio de tercero y cuarto medio hay 2 horas semanales de ciencia, incluido física, química y biología.
¿Todo metido en esas 2 horas?
En 2 horas.
Muy poco.
Y hay 2 horas de religión. Yo creo que la religión es algo muy importante, pero es un asunto de lo privado. Los padres en la casa tienen que enseñarle a los niños la religión que los padres quieran enseñarles. Si los quieren poner a rezar, como la religión católica o lo que quieran. El Islam, la religión que más le gusta a los padres, es del ámbito de lo privado. Pero a mí me parece que en un colegio público la religión está fuera de lugar. Y yo creo que Chile, para salir de su desarrollo, no, bueno, a lo mejor rezando vamos a salir, pues, tal como vamos... los rezos serían la única cuestión realista, pero si uno es ateo, yo creo que enseñándole más cosas, poniéndole el cerebro más ordenadito para que sepan razonar en orden recto, todos, así vamos a salir de su desarrollo, pero no va a ser a través de los rezos o de la religión. Y hay en el nuevo programa de estudio un déficit. Bueno, si el siglo XXI es de la tecnología, es de los celulares, de la robótica, por ahí va la cosa. Entonces, no, 2 horas de educación cívica, 2 horas de religión, 2 horas de no sé qué y 2 horas de ciencia. Dígame, ¿qué profesor sabe biología, física y química? Cero. En mi tiempo, que ya está bien pasado, hace 50 años, los profesores eran de física y matemática o de química y biología. Si química y biología la manejaban los profesores del Barros Arana, donde yo estaba. Pero habían otros profesores que hablaban, pero ¿quién maneja física, química y biología al mismo tiempo? Cero. Entonces, ¿qué va a pasar? El profesor, si es de biología, en esas 2 horas le va a mostrar 2 bichitos. Si es de física, le hablará un poquito de cinemática. Pero los cabros van a salir con la cabeza bien vacía de la ciencia.
¿Está entendiendo el sistema educacional los desafíos del...?
No, yo creo que no. Yo creo que están realmente perdidos. A mí me parece que, no sé, el Ministerio de Educación tiene como 7 pisos, pero parece que fuera una torre como la Torre de Babel, que tiene como 85 pisos, porque la gente que está en los pisos muy altos se les nubla. Yo he ido a colegios, estuvimos en Payaco la otra vez, he estado aquí en Tiltil, en Rung, en Huertos Familiares, en estos sitios donde se estaban tomando la carretera, unos colegios patético. En Montenegro, el olor que había en ese colegio, un liceo que tiene hasta cuarto medio, un olor, si venía el viento del norte, eran de 30.000 cerdos, que te encargo el olorcito que producía, no lo puedo explicar por el micrófono, bueno, el olor.
Y ahí tenían que estar estudiando.
Y ahí están todos los niños estudiando, estaban todos los niños en el patio, y uno casi con un pañuelo en la nariz, porque no podía ni respirar. Entonces, caramba, yo creo que la educación tiene que estimularle la imaginación a los niños. Tenemos que tener un profesor por cada 20, 25 alumnos, que el claro. profesor le estimule el cerebro, el CPU, hablando en términos computacionales. Lo que, a mí me llenaron el disco duro de tonteras. Yo, a la menor provocación, recito las 40 coplas de Jorge Manrique. ¿Ah? Recuerda el alma dormida y el seso que despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene. Me enseñaron, son 8 versos cada copla y eran 40. No, apréndase de memoria. Bueno, hoy día casi lloré cuando puse en el celular copla de Jorge Manrique y me salieron las 40 coplas en el celular.
¿Para qué me la aprendí? Claro.
¿Para qué la tengo metida todavía en la cabeza? ¿Pero quién fue Jorge Manrique? ¿En qué época vivió? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo el padre de Jorge Manrique? ¿Por qué él quedó tan dolido por la muerte de su padre? Al padre le dio cáncer a la cara. El hombre se desfiguró y se estuvo muriendo durante como un año. Y entonces Jorge Manrique queda impactado de la entereza del padre para enfrentar la muerte. Pero a mí me lo enseñaron a los 13 años, que la muerte no era un tema. Ahora me conmuevo con los versos de Jorge Manrique, porque la pelada la veo como más cercana, ¿no? Pero uno tiene que estimularle a los niños el CPU y no llenarle el disco duro. Ahora el disco duro es el teléfono celular. Google reemplazó al cerebro en términos de recordar cosas. Yo no me sé hoy día ni un teléfono. Yo antes, cuando tenía 20 años, me sabía unos 30 teléfonos, todos los teléfonos donde yo llamaba habitualmente. Nunca tuve una libreta, los tenía todos aquí. Hoy día no me sé ni el número de mi teléfono. Tengo que tenerlo apuntado cuando me viene, oye, ¿cuál es tu teléfono? Tengo que mirar el teléfono para saber el número. Porque ¿para qué uno va a meter en la cabeza cuestiones que lo podéis tener apuntado en alguna?
Claro, lo que importa es el contenido de fondo. Claro. Análisis,
pero
reflexión.
Uno tiene que saber coordinar una cosa con otra. ¿Qué es lo que va a pasar en Europa con esto del Brexit? ¿Se va a ir Inglaterra? ¿Cómo va a reaccionar Europa y Francia frente a esa cuestión? Uno tiene que tener una cierta idea de poder analizar cosas. Y no es, claro, antes a uno le enseñaban cuáles son las capitales de todos los países. Ay, y uno tenía que conjugar. Sí. Era como símbolo de que uno sí. ya estaba, ¿eh?
En otro
era,
nivel intelectual.
Claro, claro. Pero ahora yo creo que es manejar la información, un poco lo que hacen ustedes todos los días, que lo teníamos que saber todo. Y el colegio tiene que partir.
José Massa, usted va a decir que el tiempo es relativo.
No, sí, yo sé que el tiempo es absoluto. Radio es absoluto. Yo además soy hablador, así que ya, no, dejémoslo hasta aquí.
Lo pasamos increíble. Vamos a tener que repetir
sí,
esto. ¿Eh?
Una segunda parte.
Yo estoy disponible. Sí.
Muchas gracias a José Massa, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias 1999, su libro Somos Polvo de Estrellas, que en realidad fue la excusa para invitarlo. ¿Eh? Así que lo vamos a tener más adelante en el programa. Y ustedes, si quieren ganar Somos Polvo de Estrellas, están en concierto.cl y en el hashtag Será Otro Día. Muchas gracias, José.
Encantado.
Gracias por acompañarnos.